Fueron 11 largas horas de sesión ayer en la Cámara de Representantes. Se extendió por todo ese tiempo la interpelación al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana. Finalizó sin consecuencias políticas, como suele decirse en la jerga parlamentaria, porque lo que se aprobó fue la moción presentada por el partido de gobierno, el Encuentro Progresista Frente Amplio, que dice que la Cámara de Representantes declara, uno, totalmente satisfactorias las explicaciones del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana; dos, que el gobierno nacional y el ministerio en particular han cumplido a cabalidad con los preceptos de la Constitución de la República. Esta moción tuvo 52 votos de 90, 52 votos pertenecientes todos a la propia coalición de izquierda. ¿Qué dejó entonces este debate? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el diputado Luis Lacalle Pou, que fue el miembro interpelante en nombre del Partido Nacional, y con el diputado Roberto Conde, del Partido Socialista Encuentro Progresista.
El tablero político.
Diputado Lacalle Pou, buenos días.
Buenos días.
Diputado Conde, buenos días también.
Buenos días, mucho gusto. Buenos días, diputado. Buenos días, Roberto.
Empecemos con el miembro interpelante. Con este resultado que yo estaba resumiendo recién, entonces, el llamado a sala, ¿de qué sirvió?
En realidad, en primera instancia, sirve para estar tranquilo que un representante nacional, cuando ve que se está infringiendo la Constitución, yo creo que tiene el deber de impulsar los mecanismos que estén a su alcance, y el mecanismo que nosotros poseemos es el llamar a responsabilidad a un ministro de Estado, y el ámbito para hacerlo es en un llamado a sala. Así que es el inicio de este tema.
Recordemos que el tema central de esta interpelación era el decreto del Poder Ejecutivo sobre los servicios de agua potable y saneamiento, con el cual en definitiva se llevó a la práctica la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre.
Es cierto, lo que nosotros creemos es que claramente violatorio del espíritu y de la letra fría de la Constitución. Voy a citar brevemente y de memoria dos artículos. El artículo 47, numeral tercero de la reforma, establece claramente que los servicios de saneamiento y de agua potable serán prestados exclusiva y directamente por parte de personas jurídicas estatales. O sea, el 1 de noviembre, en el momento que la Corte Electoral dio por bueno el resultado de esta reforma plebiscitaria, la reforma constitucional, ese día es inconstitucional que sean prestados los servicios de saneamiento de agua potable por parte de privados. Y Cotelo lo está diciendo, quien no apoyó esta reforma, pero sí debe apoyar una vez aprobada la Constitución de la República. Y este decreto, en sus vistos, en sus considerandos y en los resultados, es violatorio de la Constitución.
Recordemos que el Poder Ejecutivo lo que dispuso es que aquellas empresas que brindan servicios de agua potable y saneamiento y que tuvieran contrato vigente con el Estado el 31 de octubre, continuarán prestando ese tipo de servicios. Lo que pasa es que en el caso de Uragua se ha promovido la rescisión del contrato por incumplimiento, pero no por el efecto de la reforma constitucional. Sí, en cambio, continúa con sus servicios Aguas de la Costa, que es la otra empresa en el departamento de Maldonado. Diputado Conde, ¿por qué el Encuentro Progresista defendió al ministro con este decreto? ¿Por qué ustedes entienden que es constitucional?
Bueno, nosotros creemos que el ministro presentó una batería jurídica fuerte, contundente, para defender la tesis de la constitucionalidad. Los oyentes saben que llevamos casi más de 6 meses, casi un año, de debate jurídico sobre este tema, donde algunos juristas, doctrinos, catedráticos, sostienen la tesis del gobierno de la constitucionalidad. El ministro citó ayer a Rizzo Ferrán, el profesor Rizzo Ferrán, citó a el profesor Cañoni y citó al doctor Juan Andrés Ramírez, que sostienen esta tesis de la constitucionalidad. Otros juristas, en el caso, por ejemplo, para hablar de mi partido, el doctor Coseñal, como es público, sostenía la otra tesis de que al entrar en vigencia la Constitución deben la reforma de la Constitución deben de iniciarse de inmediato todos los juicios expropiatorios de todas las empresas. Este debate jurídico no está saldado, el gobierno se aferra a la posición de la no retroactividad y en mi argumentación ayer en la Cámara yo decía que este argumento jurídico del gobierno, esta tesis de la no retroactividad, no ha podido ser derribada. Y la única forma en que sea derribada, me parece a mí, es que se demuestre que el decreto es inconstitucional, que se falle. ¿Y
cómo se demuestra que es inconstitucional?
Bueno, algunas organizaciones sociales, la propia Comisión por el Agua y por la Vida y otros agentes que estuvieron trabajando en este tema, han anunciado, por ejemplo, que presentarían un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto. Eso pondría en funcionamiento mecanismos que llevarían a que eventualmente la propia Corte dictara una sentencia, un fallo diciendo si es inconstitucional o no. Y yo decía en la Cámara, si esto ocurriese, no tengo la más mínima duda que en el momento que este debate jurídico quede saldado, el gobierno va a ser estrictamente hasta el último punto y la última coma lo que resulte de este fallo judicial. Es más, durante toda la interpelación se pretendió mostrar al Frente Amplio como incoherente, enfrentarnos a las organizaciones sociales con las que hemos trabajado juntos en el tema de la defensa del agua, que por otra parte son las mismas organizaciones sociales con las que hemos trabajado juntos desde 1992 en defensa del patrimonio nacional en general, Antel, UTE, ANCAP, AGUA, AFE, Ferrocarriles, todas estas inversiones públicas, todos estos patrimonios públicos los defendimos juntos durante casi 14 años con las mismas organizaciones sociales y ahora se nos pretende enfrentar. Yo dije allí que para nosotros, y lo he escrito en varios artículos en los últimos días, las organizaciones sociales son autónomas y tienen una libertad sagrada para moverse con autonomía en base a sus propias reivindicaciones y plataformas y no tienen que responder a partido o a gobierno alguno, porque si tuviéramos la posición contraria, tendríamos una concepción totalitaria de la sociedad.
Diputado de la calle Pou, destacaba recién su colega, el diputado Conde del Partido Socialista, que también en el Partido Nacional ha habido quienes han sostenido la tesis que ahora impulsó el gobierno. Es más, el ministro Arana recordó que el 16 de noviembre de 2004 el Partido Nacional presentó un proyecto de ley interpretativo de la reforma constitucional diciendo lo que ahora se ha plasmado en el decreto del gobierno.
Bueno, primero, es otro instrumento jurídico, la ley no es un decreto. Segundo, yo no estoy de acuerdo ni que pueda existir ley. Tercero, quien debe aplicar la reforma constitucional es el gobierno electo. Cuarto, yo no me inclinaría tanto por lo que dicen los doctrinos, porque dice bien el diputado Conde que Korzeniak, que ya no es un doctrino solamente, sino que es un agente político, está de nuestro lado y que, bueno, eventualmente Rizzo o Ramírez de aquel lado y Gamarra de este. Eso a mí no me importa. Yo lo que pretendo decir es que, primero, la letra fría del texto constitucional, numeral tercero, el artículo 47 y la disposición Z' que habla de reparaciones y correspondiere, que tampoco quiero entrar a un tema de fino jurídico, pero ¿cómo alguien va a decir en una constitución reparaciones y correspondiere si para adelante no se van a dar concesiones? Entonces, eso creo que no hay discusión, pero...
Para ustedes es la prueba de que la estatización de los servicios abarcaba también, o debería abarcar también, a las empresas que ya tenían contrato el 31 de octubre.
Por supuesto. ¿Cómo el plazo contractual va a ser más importante que la Constitución? Eso no hay ningún jurista que lo pueda explicar. Pero iba a otra cosa. Primero, la letra fría de la Constitución. Pero por otro lado, está el espíritu de quienes impulsaron esto. Y yo ayer leía... Y al diputado Conde, no sé si no le molestó o no le gustó, por lo menos si yo entiendo, sería frases del propio doctor Tabaré Vázquez, el presidente de la República. En Florida, en un acto, hay una señora que le grita, el agua está cara. Y Tabaré Vázquez responde, está citado por Búsqueda, sí, el agua está cara por estar en manos de privado, por eso que debe estar en manos del Estado. Vean lo que fue el desastre de Maldonado. Y sigue la frase. Cité al propio hoy ministro Gargano, lo cité antes de la reforma, lo cité en noviembre después de la reforma, cité a la senadora Arismendi, que dice una joyita en cuanto a, la, a las empresas públicas y a la corrupción, pero luego habla también, el mismo día que lo hace el ministro Gargano, habla de que sí, que las empresas concesionarias tienen que caer, que no lo quiere repetir más, que ya se lo ha dicho a la gente y que se lo ha dicho al periodismo. Cito también al exdiputado Raúl Sendic, fiel representante de la izquierda, cito al vicepresidente de la República, Lino Novoa. Entonces, la Comisión por la Defensa del Agua, que fueron quienes impulsaron esto, dicen que tienen que caer. La coalición de gobierno que impulsó esto, dirigentes conspicuos, tanto es así que son dos ministros, el presidente de la República y el vicepresidente de la República, expresaron claramente que tienen que caer. Entonces yo creo que no hay lugar a dos interpretaciones.
Diputado Conde, ¿lo escuchan
usted? Sí, en este sentido no hay lugar a dos interpretaciones, yo coincido. Tienen que caer, definitivamente. Acá la discusión, Emiliano, no es si tienen o no tienen que caer, que esto está diáfanamente claro, y vamos a entendernos. Tienen que caer porque lo quiso el Frente Amplio y el sector del Partido Nacional que lucharon para que esto tenga que caer.
Pero no es el sector del doctor Larrañaga.
No es el sector del doctor Lacalle y del diputado Lacalle los que impulsaron la reforma constitucional.
No, votamos en contra.
Claro, los que impulsamos la reforma constitucional sabemos que tiene que caer, estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Acá lo que hay es un debate jurídico sobre plazos, y entonces cuando ese debate jurídico se salde, estoy seguro que el gobierno, como dije, va a cumplir escrupulosamente lo que la ley le mande. Hoy el gobierno tiene base jurídica para discutir el tema y quiere discutirlo. Ahora, me parece que hay que superar el estado de debate político. Ayer buena parte de la interpelación se desarrolló atacando a nosotros desde nuestro lado, al Partido Nacional, porque en ese proyecto de ley que usted mencionaba muy bien, coincide con la decisión actual del gobierno y sin embargo ahora ataca al gobierno, y el Partido Nacional, como bien lo explicó ahora el diputado Lacalle, basó su ataque en que muchas de nuestras principales figuras han dicho que esto tiene que estatizarse y ahora no lo han estatizado. Me parece que esa etapa de la confrontación política tiene que pasar definitivamente. El decreto está vigente, esta es la voluntad del gobierno. La voluntad del gobierno solamente puede cambiarse si hay un fallo en contra de ese decreto. Las vías para buscar ese fallo en contra de ese decreto están abiertas. Las organizaciones sociales tienen todo el derecho, los medios para hacerlo, y nosotros no lo vamos a ver mal si lo hacen, por el contrario, lo veremos muy bien.
¿No le satisface, diputado Lacalle, esto que señala su colega Conde, que el debate político está suficientemente agotado y que ahora lo que falta, en todo caso, es el pronunciamiento de los sustitutos que corresponden, por ejemplo, la Suprema Corte, sobre la constitucionalidad o no del decreto?
Es que es obvio que se agotaron ayer, cuando prima la moción del gobierno, en cuanto que declara satisfactoria la respuesta, se agotaron. Nosotros declarábamos insatisfactoria, declarábamos la responsabilidad política del ministro y la inconstitucionalidad del decreto. Es obvio que se agota ahí. Lo que no quiere decir que este era un ámbito puro y exclusivamente político, porque acá se discutió la inconstitucionalidad del decreto. No era una discusión política de qué quería cada uno. Lo que era la discusión política era qué debía hacer el gobierno en ejercicio, que es bastante distinto a tener posiciones políticas.
Diputado Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, Herrerismo, Departamento de Canelones. Diputado Roberto Conde, Partido Socialista, Canelones también, Encuentro Progresista. Le agradezco a ambos la participación en este mini debate.